Buenas tardes, Inmaculada, Estefano. Bienvenida, bienvenido. Damos unos minutos, un minuto más y comenzamos. Arancha, bienvenida. Arancha Garrido, Inmaculada García, Estefano, Elena, Carnero. Estamos en la entrada, vamos a dar un minuto antes de comenzar. Inmaculada García. Estáis ahora mismo Arancha, Elena, Francisco Manuel, Inmaculada, Estefano. Bien. Dos minutos de cortesía y comenzamos. Bienvenida, bienvenido a esta asignatura, Antropología Cognitiva Simbólica 1, y tiene su continuación en el segundo cuatrimestre con Simbólica 2. También sería yo vuestro tutor si os habéis matriculado. Antes de iniciar los comentarios del tema 1, quiero deciros que ya, me imagino que ya lo habéis visto todos en la página del foro, ya han colgado el equipo docente documentación, la bienvenida, la guía del estudiante, muy técnica, ¿vale? Los foros fundamentales, yo me comunico con vosotros por el foro AL, ¿de acuerdo? Ya han colgado las tres PECs y las fechas de entrega de trabajo y de cierre. El 21 de enero se van a cerrar, de 2022, ¿vale? Ya están los enunciados de las tres PECs que ya me imagino que habéis visto, ¿eh? El periodo de entrega se abre el 16 de diciembre y se cierra el 21 de enero. Tendréis prácticamente 5 semanas para trabajarla, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no se puede ir empezando ya. Comunidades de habla, esquemas culturales y modelos culturales. PEC 1, 2 y 3. No es el momento de hablar de la PEC porque no hemos empezado la asignatura. Así que sugiero que empecemos la casa desde los cimientos. Y es esta sesión de hoy. Ya sabéis los temas del manual. En primer lugar, este es el manual que tenemos que trabajar. ¿Vale? No sé si lo tenéis. Este es el manual. Yo lo he mirado entero respecto al anterior y hay mínimas variaciones. Mínimas variaciones. Por ejemplo, en este tema 4, pues prácticamente no hay nada. Todo sigue igual. Solamente las evidencias indirectas, una revisión necesariamente provisional, que se pide hacer nuevo. Evidencias indirectas. ¿De acuerdo? Están en la página 142. Excepto ese epígrafe, todo lo demás continúa exactamente igual. No sé si lo habéis visto. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Me vais escribiendo y yo voy viendo. ¿De acuerdo? Bien. También ha colocado el equipo docente este primer tema, como hemos dicho, página 119-161, que vamos a trabajar hoy. Y aquí están los cambios. Los que no tengáis el manual nuevo y queréis, tenéis acceso al antiguo, ¿vale? Pues tenéis aquí los cambios en un PDF, cambios en el capítulo 4 de cognitiva, ¿de acuerdo? Y una videoclase de introducción a este tema que yo sugiero que atendáis del profesor Honorio Velasco. Evidencia sobre el origen del lenguaje, las dimensiones biológicas, en fin, hay material. Como no tenemos sesiones semanales y son alternas, la semana próxima recibiréis pues una grabación sobre el tema 2, la diversidad lingüística y las comunidades de habla. ¿De acuerdo? Y volveremos a vernos el día 12 de noviembre, presencialmente aquí, en online, y veremos el tema 3, el programa del relativismo lingüístico. De tal manera que el día 2 de noviembre habremos alcanzado 3 temas del manual. Y nos quedará el cuarto, el quinto y el sexto y habremos finalizado el temario. Yo espero tener finalizado el temario, pues quizás para Navidad. Y habremos dado todo lo que nos pide el equipo docente en contenidos teóricos, para que tengáis tiempo de trabajar las P con solvencia y con tranquilidad. Y dejemos el mes de enero para trabajar cuestiones relativas a lo que es las pruebas presenciales, comentar las PEC, sacarle rendimiento a las PEC y trabajar ya de cara al examen. Pero ese es el planteamiento y el cronograma que yo me he hecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí en esta presentación? De acuerdo, pues si estamos ya más o menos acordes con este planteamiento que os he expuesto, pues sin más, vamos a dar comienzo a la sesión. Antes, saludo a los que se acaban de incorporar y repito por orden que tengo aquí: Arancha, Carolina, Elena, Esther, Francisco Manuel, Inmaculada, María Yolanda, Ramón, Estefano y Virginia. ¿De acuerdo? Os doy la bienvenida a todas y a todos a la asignatura. Repito, para no volver a repetir ya en adelante, volvemos a vernos el día 2 de noviembre. Y tendréis la semana que viene el tema 2 enviado y grabado. Vale. Comenzamos. Este capítulo 4, que es el primer tema, capítulo 4 del manual, tema 1 del programa. ¿Estamos de acuerdo en esta diferenciación? Tema 1 del programa, capítulo 4 del manual. ¿De acuerdo? Lo digo porque sepamos el escenario en el que nos movemos. El tema 1 del equipo docente es el capítulo 4 de este magnífico manual que yo recomiendo que leáis. No entiendo por qué. Lo confieso, no entiendo por qué han prescindido de los temas anteriores, de todos los capítulos anteriores, de todos los capítulos, no entiendo por qué han prescindido. El tema 9 es una unidad que, para entender el tema 4, el capítulo 4 se supone, desde un punto de vista didáctico, que hay que haber leído el capítulo 1. Esa es mi visión y comparto con vosotros. Pero bueno, vamos a ello. Dimensiones sociales y culturales en el origen del lenguaje. El planteamiento que nos hace el equipo docente es situar el contexto social de la comunicación en los homínidos y cómo se podría recrear. Y para ello vamos a acudir a distintas posibilidades teóricas, como puede ser analizar el tamaño de esos grupos, cómo están compuestos, cómo podría surgir el lenguaje en un contexto de la sociabilidad como necesidad social. Y luego, hipótesis rituales. También, ¿qué podrían decirnos el lenguaje de los gestos, de las llamadas? ¿Cómo podrían ser esos lenguajes primates iniciales? Fíjense, si habéis estudiado la evolución humana 1, por ejemplo, en Homo habilis, quizás en Australopithecus, que ya se sabe que hicieron herramientas, y los primates humanos desde la perspectiva evolucionista. ¿Qué nos dicen las herramientas, los símbolos acerca del lenguaje y los procesos cognitivos que están presentes en el momento en los procedimientos que van a concatenar la aparición del lenguaje en perspectiva evolucionista? Y nos tenemos que retrotraer a más de 2 millones de años atrás. No lo olvidemos, ¿verdad? Y la conexión que puede haber, como hemos dicho, con las herramientas. Y luego, la genealogía de las lenguas, las hipótesis. ¿Cuánta de antigüedad tiene el lenguaje? No como lo conocemos hoy, evidentemente, la edad de las lenguas. Y luego los universales. ¿Se puede hablar de una monogénesis, una única lengua de la que ya salen todas, o poligénesis, en distintos puntos, ¿verdad?, del globo terráqueo, de las culturas? Bien, esto es un foco por dónde va. Fíjense la conclusión que dice el planteamiento en la página 120. Sigue necesitándose mucha imaginación, sin duda, y nuevos hallazgos para abordar la cuestión del origen del lenguaje. Esto significa que es una cuestión abierta, como mucha parte de la ciencia, ¿verdad? Abierta, heurística, que da que pensar en nuevas teorías. Comenzamos. Aproximaciones actuales al grupo y a la interacción social de los homínidos. Fíjense ya palabras clave aquí. Grupo. Interacción social. Homínidos. Abandono de la hipótesis basada en la complejidad de la organización social para el éxito de la caza o el carroñeo. La famosa hipótesis del hombre cazador. Man the Hunter. ¿Verdad? Que privilegiaba al hombre en detrimento de lo que aportaba en esos grupos sociales el elemento femenino. Esta hipótesis se ha abandonado cuando se ha ido a estudiar a pie de obra, a pie de campo, y se han construido etnografías de sociedades humanas contemporáneas de sociedades de cazadores-recolectores. ¿Qué pasa o qué pasaba en estas sociedades de cazadores-recolectores y cómo se organizaban? Y se abandonó la teoría, esa famosa de Man the Hunter, el hombre cazador, el hombre líder. Por lo mismo, se han valorado y se analizó la dieta, como estos grupos constituyen la dieta básica de alimentación en el día a día. Y se vio que hay mucha parte de la dieta que no es, evidentemente, carne. Mucha dieta vegetal a base de una recolección a cargo de mujeres, que reduce el valor sobreestimado, sobrevalorado, de la caza en la dieta de estas sociedades. Y se constató que la caza pudiera ser una actividad secundaria y ocasional, y que por lo tanto el ocio y el tiempo libre se distribuirían de otra manera. Y habría tiempo para ello. Y si hay tiempo para el ocio y tiempo libre, y no tanto para la caza, pudo existir un marco, un tempo, a lo largo del día, ¿verdad?, para el desarrollo de vida social, para interactuar, la interacción social, en estos grupos de homínidos. Y en esa interacción social podría haberse dado el marco para la emergencia de una necesidad de establecer comunicaciones que podrían ser guturales, gestos, mímica, mímesis, llamada, ruidos, acicalamientos, lenguaje manual, caricias. ¿Sí? Ese sería el marco. Vamos ahora al epígrafe del tamaño de los grupos. Tamaño. El foco de atención y análisis ha estado en primates no humanos actuales que se han observado en África y su comportamiento social. Está el matrimonio famoso, ¿verdad?, Liki, y los estudios de chimpancés, ¿verdad?, de bonobos, de orangutanes, es decir, primates no humanos actuales y cómo se comportan socialmente. Se han analizado el tamaño de estos grupos. Los chimpancés, en torno a 60 individuos, mayores en los grupos que viven en espacios abiertos en la sabana, se pueden mover mejor, tienen más espacio, que los que viven en selvas cerradas o en bosques. Fíjense que en poblaciones humanas de cazadores recolectores, humanas, ¿verdad?, el tamaño de medio del grupo, un tamaño determinado por la ecología, ¿verdad?, es de 153 individuos, en torno a 150 individuos, el doble prácticamente. Estas cuestiones las han trabajado Aiello y Dunbar, 1993. Y han elaborado el cuadro que tenemos en la página 122. La correlación entre el tamaño del neocorte, ya que están implicados procesos damo-biológicos, ¿verdad? Correlacionan Aiello y Dunbar el tamaño del neocorte, esta parte tan importante del cerebro, con el tamaño del grupo y la capacidad craneal. Es decir, tres variables. Tamaño del neocorte, tamaño del grupo, capacidad craneal. Y sugiere Aiello y Dunbar que el tamaño del grupo está limitado por el número de relaciones que un individuo puede gestionar adecuadamente. Gestión de grupos. Y estas relaciones, este número de relaciones, están limitadas por el tamaño relativo del neocorte. Fíjense cómo están correlacionadas. En función del neocorte, puedo gestionar un grupo de determinado tamaño. A mayor neocorte, puedo gestionar grupos mayores. Si el neocorte avanza con la evolución, cuanto más ancestral es el grupo humano, más antiguo, el neocorte está menos evolucionado y el tamaño del grupo será menor, ¿verdad? Por ahí va esta hipótesis. Otra variable que introduce es el tiempo dedicado al despiojamiento también. Hay ejemplos en la página 123 sobre todo esto. Fíjense la correlación entre capacidad craneana, volumen del cerebro, ratio del neocorte, tamaño del grupo y tiempo dedicado al despiojamiento. En todas las... En todos estos datos, fíjense como los mayores ratios están en sapiens modernos o cromañones, ¿de acuerdo? Incluso por mayor que el sapiens moderno Skull. Skull es, como sabéis, en Israel, ¿de acuerdo? Todo ello. En Erectus, el tamaño del grupo se estima en torno a 100-120 individuos. Los sapiens arcaicos, en torno a 120-139, y los modernos, pues en torno a 150 individuos. El incremento del tamaño del grupo en los homínidos resulta decisivo, en nuestro grupo, ¿verdad?, evolutivo, pues resulta decisivo para comprender la emergencia del lenguaje, hasta el punto que se explica esta emergencia como una necesidad, como un factor de cohesión social. Llegar a establecer vínculos, relaciones, jerarquías, roles, ordenamientos, disciplina, trabajo en equipo, seguimiento de determinados objetivos. Claro, la clave de ellos ya hace 2 millones de años, no expresada como lo estamos expresando hoy, obviamente. De ahí que la relación del tamaño del grupo se haya establecido primero. Ese tamaño debe tener un determinado nivel, un determinado tamaño, determinada cantidad de individuos. ¿Por qué? La primera es la defensa contra los depredadores, subsistir, la vida. Mucho no podemos hacer nada porque seríamos demasiados. Entonces hay que establecer un equilibrio entre el número de personas que pueden defender a la prole y a las mujeres en caso de ataque. Ni muy grande ni muy pequeño. Defensa contra los depredadores. Amenaza de otros grupos de homínidos en lucha por los mismos recursos también. Competencia con otros grupos que buscan agua, que buscan caza, que buscan vegetales, que buscan espacios para dormir, cuevas, abrigos, ¿vale? Vida nómada también. Desplazamientos en busca de agua, alimentos, migraciones. Portar elementos, portar mínimas herramientas, si no eran desechables ya. Buscar agua, buscar refugio, huir del frío, huir del calor, buscar bosques para la protección solar, determinado vida nómada, que hace que un grupo muy pequeño sea vulnerable y muy grande también lo sea. Todos estos aspectos pueden explicar las migraciones y expansiones de, por ejemplo, de Homorectus, que sale de África y viaja por toda Europa y Asia, y de Homo sapiens, desde África a Eurasia, y estas migraciones y expansiones comportarían, asociarían, el viajar con la necesidad de un código de comunicación, una emergencia de un lenguaje, un proto-lenguaje, habría que decir, y quizás la diversificación de ese lenguaje en función de los espacios que se iban colonizando. El siguiente aspecto es la composición de los grupos, en la página 124. ¿Se va siguiendo bien todo esto? ¿Se sigue todo? Bien. De vez en cuando hago estos feedback para saber si funciona el sistema. ¿De acuerdo? Vale. Composición de los grupos. Página 124. De los estudios de campo sobre primates no humanos actuales, ¿sí? Chimpancé, bonobo, orangután, colobo, se han sacado conclusiones que se han comparado el método comparativo, ¿verdad?, tan cercano al antropólogo, se han comparado con las sociedades de cazadores recolectores actuales, personas que viven en Oceanía, en Asia, en África, en Sudamérica, en el estado de cazador recolector. Y se ha visto qué se puede sacar de conclusión con estas comparaciones. Se han establecido relaciones de larga duración en los grupos. Se ve que hay relaciones de larga duración. Son grupos estables, que crean estructuras sociales estables. Estos grupos son capaces de discriminar los primates no actuales, primates no humanos, son capaces de discriminar entre quién es joven en el grupo y quién es adulto en el grupo. De quién, a quién hay que cuidar y quién puede ser un potencial enemigo o rival, ¿verdad?, respecto a crear proles. Con lo cual, se ha visto que estos grupos de primates no humanos son capaces de discriminar también entre quién es amigo y quién es enemigo. Entre quiénes pueden ser compañeros sexuales y quiénes pueden no serlo. Y son solamente la categoría de parientes. La hipótesis que se saca de este análisis de la composición de los grupos es la imbricación como hipótesis, no lo olvidemos, eso es lo que dije al principio, que todo esto es abierto, con mucha imaginación, pero la imbricación entre el origen de la sociedad, correlacionarlo con el origen del lenguaje. Sociedad y lenguaje. Lenguaje social. De ahí la vinculación genética. Es también un aspecto importante, la vinculación genética. La proximidad espacial en la marcha. Caminar juntos crea sociabilidad. En el sueño, dormir. Asociarse para realizar actividades. Esto es lo que Soley, en 1989, denominó el espacio social finito de los primates. Lo tenemos en la tabla 4.3 de la página 125. Relaciones de machos con hembras. ¿Y por qué? Solo con las hembras con consanguinidad, con ninguna, con hembras consanguíneas, ¿y por qué? ¿De acuerdo? Esto es un cuadro basado en estudios de campo con primates no humanos actuales. Entre ellos, pues hay aquí gorilas, gibones, colobos, orangutanes, babuinos. ¿De acuerdo? Está claro que lo que hay que evitar cuando hablamos de todas estas cuestiones es que hay que evitar el concepto de familia. Esta palabra conlleva, como sabemos, un evidente sesgo antropocéntrico. Esto es nuestro. Pero si trabajamos en perspectiva evolucionista, no es un concepto adecuado. ¿Vale? Y no es la familia un paso previo a la sociedad, tal como conocemos la familia y la sociedad, ¿vale? La pauta en primates que se ha detectado es dispersión de machos, una vez que son adultos, para crear sus propias proles, sus propios grupos y asociación de hembras, frente a las normas de patrilocalidad de nuestras sociedades humanas. Patrilocalidad, matrilocalidad, usolilocalidad, en fin, todo lo que sabemos de antropología del parentesco, son conceptos, categorías antropocéntricas, con muchos sesgos que tenemos que superar. ¿De acuerdo? Veamos ahora aspectos del lenguaje en el contexto de la sociabilidad. Página 128. El lenguaje humano, el lenguaje es facultad, no es una lengua específica, es una facultad biológica, se emite desde el neocórtex. Y es un lenguaje distinto, diferente al de los primates no humanos. En el de los primates no humanos, el lenguaje está ortodirigido, controlado desde el sistema límbico, en el nuestro desde el neocórtex. El sistema límbico está asociado a las emociones. No obstante, el nuestro desde el neocórtex y el de los primates no humanos desde el sistema límbico, ambos se dan en el mismo contexto, la sociabilidad. Lo que pasa es que nosotros lo generamos desde el neocórtex y los primates humanos desde su sistema límbico. ¿Qué transformaciones pueden haber posibilitado la emergencia del lenguaje? Ya lo hemos avanzado antes. Tamaños de los grupos, conductas de engaño, eso que se habla del maquiavelismo, ¿verdad? Adaptaciones a hábitats abiertos, con el cambio climático que tiene lugar en África. Y aparición de la sabana, desaparición del bosque tropical, aparición de las sabanas extensas, necesidad de comunicarse en espacios abiertos, a distancia, donde ya no se escucha un sonido. Surgen aquí conceptos como cerebro social. Cerebro social, que gestiona relaciones. La inteligencia maquiavélica. Ser inteligente para subsistir y engañar en beneficio de mi prole, de mi grupo. El chismorreo también. ¿Qué se dice de otros? Para generar, es igual que hoy, ¿verdad? Para generar adhesiones y generar rechazos. El cambio de dieta es otro aspecto. Compartir alimento, establecer redes sociales, colaborar con el aprovisionamiento. La conducta engañosa, como dijo Povinelli y su teoría de la mente, conducta engañosa, engañar en beneficio del grupo. En definitiva, todo esto que hemos hablado supone actitudes cognitivas que van en la dirección de hipótesis que expliquen la emergencia del lenguaje. Actitudes cognitivas para explicar la emergencia del lenguaje. Veamos ahora las hipótesis rituales elaboradas. Aquí trabaja el profesor Honorio Velasco, autor de este manual, con dos modelos de emergencia del lenguaje. La hipótesis de Knight, 1998, y la de Power, 1998. La hipótesis de Knight. El habla puede surgir gracias a la cooperación social, a la convencionalidad, frente al concepto de inteligencia maquiavélica que tiene un sesgo individualista, todo en beneficio de yo, individual. Nadie propone una cooperación social, una convención. El habla es una convención, ¿de acuerdo? Frente a la postura individualista que propone, que va en la línea de la inteligencia maquiavélica. El habla, por lo tanto, sería una ficción compartida. Un sonido va a asumirse que significa peligro. Y otro sonido va a indicar felicidad. Y otro sonido va a significar agrupamiento. Ficción compartida. Aceptada en base a una asunción de comunalismo. Por eso habla cooperación social de Knight. Ficciones, simbología, aceptada, mantenida por cooperación. y en las que está comprometida la identidad y la seguridad y la consistencia del grupo. Si lo aceptamos, aquí estamos todos, porque dependemos de esta, de este código que nos hemos dado. Código en base de ruidos, sonidos, tambores, golpes, pintura, no sé, gestos, mímica, guiños de la cara, postura. Código. De modo que el habla sería un sistema de signos ficticios, pero comunitariamente mantenido. Igual que el habla actual. Cualquier lengua es una ficción. Convenimos que determinados sonidos pronunciados van a significar un concepto. Y para todos es el mismo. Una ficción compartida. Eso lo sabemos y lo hemos estudiado en lingüística, ¿verdad? Para esta actitud de comunitarismo, Knight, este autor, señala como decisiva las intervenciones de las coaliciones de hembras. Agrupadas para buscar machos. No solamente para el apareamiento sexual y la continuidad del grupo, ¿verdad? La prole, sino para buscar protección, abastecimiento, seguridad. ¿Vale? Esta es la hipótesis de Knight. Frente a ella, la hipótesis de Power, que enfatiza la importancia social del despiojamiento, otra vía de explicación. Esto es la utilización del lenguaje de llamada, el chismorreo. En el despiojamiento se estarían conversando, se estarían pasando información sobre comportamientos, actitudes del otro. Chismorrear, criticar, diríamos hoy, ¿verdad? Como los programas de televisión, criticar. Los machos necesitarían información social sobre las hembras para apareamiento. Las hembras sobre los machos para abastecer, para proteger, para seguridad, ¿verdad? De forma que este chismorreo sería bidireccional. Incluso se habla del uso de la cosmética, así calarse, para sugerir mensajes rituales para captar la atención. Una hembra que se acicala para captar la atención de un macho frente a otros machos. Todos estos modelos hipotéticos, imaginativos, ¿verdad?, tienen como base la noción de inteligencia social. Presupone la importancia para el grupo de la información ecológica, que sería un motivo clásico en la emergencia del lenguaje. Importancia de la dieta vegetal, a cargo de elementos femeninos del grupo, que irían dando pie al nacimiento de proto-comunidades de habla, primitivas comunidades de habla. La propuesta más plausible que plantea el profesor Honorio sería la de coevolución entre el ritual y el habla. El ritual es la garantía del valor de la información, se acepta. Y la emergencia del lenguaje iría ligada a otros lenguajes humanos. Otro lenguaje como el corporal, el de la danza, el de la cosmética, el de los adornos, el de los sonidos, ¿verdad? El cuerpo, vehículo de signos, de símbolos, que se coevolucionan con el sonido que sale a través de del aparato biológico vocal, el tracto vocal, ¿vale? Aceptado el ritual como garantía del habla, cabría preguntarse cuándo comenzaron a formarse las primeras comunidades de habla. ¿Cuándo? Vamos ahora, por lo tanto, a el epígrafe gestos y llamadas. Los lenguajes primates y humanos desde la perspectiva evolucionista. Opciones sobre los antecedentes del habla humana, pues el lenguaje de gestos, ya lo hemos dicho, el lenguaje de llamadas. La pregunta es, ¿estaban ya presentes en Erectus cuando migran de África? Sabemos que Homo Erectus es el pionero que sale. En Sapiens, posteriores. De ahí la importancia que se le ha dado al lenguaje de gestos en la comunicación humana. La teoría gestual que se ha asociado a la fabricación y al uso de herramientas. Esos modo 1, o el dubaiense que hemos estudiado en Evolución Humana 1. Modo 2, ¿verdad? De Neandertales, por ejemplo. Transmisión y aprendizaje. En la transmisión de un conocimiento y en el aprendizaje monitorizado, evidentemente se supone que hay acciones que se tratan de explicar visualmente, pero que dependen de gestos. Para que el otro aprenda a través de mis gestos. Eso ya implica un lenguaje. Es una especie de lenguaje gestual que activa funciones cognitivas que va a ser luego complementado y sustituido por el habla en el Homo sapiens moderno. Pero ya la génesis estaba anteriormente, evolutivamente, en este lenguaje de gestos. Este lenguaje gestual estaría subordinado respecto al habla. Hoy día, el lenguaje de gesto que conocemos está subordinado al del habla. Trata de reproducir los del habla. Pero está ahí la gestualización. Ha habido fracasos en experimentos de aprendizaje del habla humana con primates. Hay que decir. Aunque se han utilizado mejor el lenguaje de los sordos a base de gestos, habilidades cognitivas a través de la vista, pero no reproducción del habla humana. Parece que es una capacidad nuestra evolutiva singular, que nos hace distintos y por eso nos ha llevado evolutivamente en una línea distinta a la de los primates no actuales, los primates no humanos actuales. Hay incapacidad anatómica, tracto vocal y cerebro en los primates, sobre todo en el tracto vocal supralaríngeo, a partir de la laringe, boca, diente, lengua, encías. Todo esto es distinto. Anatómicamente, y a nosotros nos permite emitir una serie de sonidos discernibles, y en el caso de los primates, no. Por ello nosotros hemos conseguido articular un habla. La alternativa de Marlin es el sistema de gesto llamada. Marlin indica que los individuos de la especie humana tenemos tres tipos de comunicación diferentes. Una comunicación lingüística, el habla. Un sistema de gesto llamada, donde estaría la entonación, el tono, las emociones, y los gestos icónicos y sonidos comunicativos, muchas veces ayudándonos de las manos, ¿verdad? Por lo tanto, existen ciertas semejanzas entre el modo de comunicación primate y el sistema humano de gesto llamada. Berlin, este autor, resta importancia al debate sobre gestos o llamadas y subraya, Berlin, la interdependencia entre el lenguaje, cierto, y la mente humana. Hasta el punto de que podríamos decir con Berlin que hablamos con el cerebro. Y es cierto. El origen está en la mente. Hasta el punto de que si hay problemas en la mente, afasias, no vamos a poder hablar correctamente. Hablamos con la mente. La lateralización, el área de Broca, el área de Bernie, ahí está el origen del lenguaje, en la mente. Las neuronas, en un aspecto cerebral, absolutamente. Que manda órdenes al tracto vocal para que ejecute órdenes mediante los músculos, pongamos en marcha el movimiento de la boca, pero si falla el centro neuronal, no se reciben instrucciones y el tracto vocal no funciona. Vamos a ver ahora herramientas, símbolos y lenguaje. Un momentito. Este epígrafe forma parte de evidencias indirectas, una revisión necesariamente provisional. Es la nueva parte que incluye este tema 4 respecto al manual anterior. Está en la página 142 del nuevo manual. Evidencias indirectas, una revisión necesariamente provisional. Tiene que ver todo esto con la creación de herramientas a partir, como sabemos, de Homo habilis. Hay teorías de que hablan de que antes de Homo habilis ya hay seres Australopithecus, por ejemplo Gargi, asociado a útiles líticos, ¿de acuerdo? Por supuesto, más adelante están las nuevas conclusiones acerca de los denisovanos, el Homo floresiensis y todo lo demás. La clave es, ¿disponían todas estas especies de lenguaje? ¿De qué lenguaje? ¿Surge el lenguaje de una manera espontánea? ¿De acuerdo? Todo esto es lo que conlleva la cuestión de herramientas, símbolos y lenguaje. Manipulación, fabricación, uso, Se ha estudiado el uso de herramientas por primates no humanos, chimpancés, evidencias genéticas también, el FOXP2, evidencias paleontológicas, las áreas del cerebro relacionadas, lo que hemos hablado de la laterización, las evidencias culturales, fundamental, evidencias culturales, la página 145, esto es fundamental, evidencias culturales, los objetos de piedra, la fabricación, procesos cognitivos del lenguaje asociados a la elaboración de herramientas, muy importante. Conductas de planeamiento y previsión. Construir una herramienta implica planeamiento, previsión, tener un objetivo, pensar en abstracto a dónde se quiere llegar trabajando un material bruto, una piedra, un hueso. Planeamiento, evaluación de los materiales, con qué material se puede trabajar y con cuál no. ¿Cuál es más dúctil y maleable y más duro, menos tosco? Holloway propone que la tarea de fabricación de herramientas tiene muchas similitudes con los rasgos que se han manifestado para el lenguaje, hasta el punto de que se supone que hay un paralelismo directo entre la fabricación de herramientas y el surgimiento del lenguaje, por la proximidad de los procesos cognitivos de ambas tareas. Hay semejanza entre la manipulación manual y el lenguaje, funciones de órganos sobreimpuestos, especialización de componentes anatómicos. El lenguaje, algo sobreimpuesto, no estaba previsto en la evolución. Teníamos una lengua, una boca, una laringe, una nariz, para respirar, para tragar y para masticar. Y evolutivamente se han especializado para hablar. La vocalización en la acción manual presenta una estructura jerárquica, ordenada, serial. Vocalizar está jerarquizado. La acción manual igual. Y fíjense cómo todo esto tiene su origen en el hemisferio izquierdo. La lateralización en el hemisferio izquierdo, ahí están localizadas las funciones de control del lenguaje, áreas de Broca y Wernicke, pero también en el hemisferio izquierdo. Y como sabemos, está el uso de la mano derecha. En toda nuestra parte derecha está en la parte izquierda. ¿Es esto una evidencia de la unión entre movimientos de mano y funcionamiento del lenguaje? Nobel y Davidson, en el año 96, discuten que la fabricación de utensilios se hiciera necesariamente con la derecha. Es evidente que la mayor parte es. Por ello, ellos abren una discusión sobre asociar fabricación de herramientas, mano derecha, lenguaje. Sabemos de las industrias, la industria chelense de Homo erectus hace 1.400.000 años. Se han estudiado la simetría, el diseño, presente los bifaces. Es decir, especialización asociada a individuos de intelecto moderno, dotados por tanto de lenguaje. Individuos que posiblemente eran dominados en el fuego, que tenían refugios, que practicaban el enterramiento. Por supuesto, como sin lenguaje, Homo erectus, sapiens arcaico, se dispersaron a partir del África Oriental entre hace 1.800.000 años y hace 100.000 años. Y la pregunta que surge es, ¿esta dispersión desde África Oriental por el Rif conllevó, por el Rif y por Israel actual, conllevó un sistema de comunicación, entre comillas, parecido al habla humana? Se habla de la emergencia del Homo sapiens moderno en África hace 150.000 años. Y se está en el convencimiento de que estaría esta emigración asociada incuestionablemente a la emergencia del lenguaje. Argumentos: nuevas industrias de hoja, uso de marfil, hasta hueso, adornos corporales. Se habla de la revolución del paleolítico superior. Porque estas pautas de comportamiento social implicarían una eficaz organización social y ritual, mucho más compleja, más estructurada, creativa, plenamente cargada de simbolismo, que se supone que serían inconcebibles si no hubiese un lenguaje del tipo que fuese. ¿De acuerdo? Símbolo, incremento de la complejidad social, de los grupos de parentesco, de las estrategias a corto plazo, a largo plazo, ideologías. Ya se acepta que Homo sapiens y también Neandertales, son las últimas teorías, poseían el lenguaje. También que se produjo una transición gradual, como sugiere Bickerton, al lenguaje plenamente humano, en función de presiones selectivas, primero herramientas, después alimento, relaciones sociales, comunicación. Todo ello en torno a esta revolución que hemos dicho del Paleolítico Superior, donde ya empiezan a aparecer enterramientos en Oriente Medio anteriores a los primeros enterramientos europeos. Todo este cuestionamiento de sociabilidad, mitología y tal, pues implica suponer que ya había un lenguaje ahí. Ahora la cuestión es, ¿compartían un único lenguaje antes de salir de África? ¿O cuando se produce esa migración masiva desde África se movilizan disponiendo ya de lenguas diferenciadas que han surgido en el continente africano? Todo esto es interesantísimo. Se supone y se acepta ya que neandertales ya disponían del lenguaje hablado, no lo olvidemos, ¿eh? ¿Tendrían neandertales y lenguajes y sapiens modernos un ancestro común en África, un lenguaje? Todas estas preguntas las tenéis en este nuevo epígrafe. Bien, vamos ahora con ascendiendo, descendiendo en el árbol de las lenguas y finalizamos. Esto es absolutamente hipotético, que lo se sepa, ¿eh? Y está relacionada con la diversidad lingüística en las distintas sociedades humanas. La hipótesis de salida es posible hallar en las lenguas actuales rasgos de las lenguas originarias, es decir, retrotraernos la evolución lingüística y remontarnos a las lenguas primeras, es decir, reducir la diversidad a la unidad, todo procede de un tronco común. Hay un método que es el histórico comparativo aplicado a la reconstrucción de agrupaciones lingüísticas, el método histórico comparativo, que busca genealogías, es decir, parentesco, entre comillas, de forma parecida a las vinculaciones entre poblaciones humanas. Esta genealogía de lengua es una metáfora del lenguaje, ¿verdad?, del parentesco. Es decir, buscar lenguas madres de las que las hijas actuales descienden. Hay distintas hipótesis sobre la edad de las lenguas, una de ellas es la de Nicol, de 1928, se establecen límites temporales de 6.000 años para postular la vinculación de una lengua actual, lo que tiene en común con una lengua madre. Cada 6.000 años hay un porcentaje de léxico del 7% y una pérdida de vocabulario del 20% por milenio. Ya digo que todo esto es muy hipotético. Pero con este límite de 6.000 años se podría permitir conexiones, estudiar conexiones de lengua y derivaciones de lengua y llegar a familias de lengua. Lo que se llaman agrupaciones troncales. ¿Vale? Se han trabajado, y tenéis el cuadro de la página 4.6, sobre este árbol genético y familias lingüísticas. Y las poblaciones. Nosotros, en nuestro mundo indoeuropeo, lo tenemos aquí, ¿vale?, en el grupo de lenguas indoeuropeas. Europea, estamos en el tronco pues, de lengua indias, indoeuropeas, y del grupo indoeuropeas saldrían nuestras lenguas actuales. La familia nuestra es la familia indoeuropea, entroncada con como sabéis, con tronco de Oriente, de la India y todo lo demás. Pertenecemos al grupo indoeuropeo, de ahí vienen las lenguas itálicas, el griego, el latín, el sánscrito. Pasamos al debate sobre universales y el debate sobre la monogénesis o poligénesis del lenguaje. Esto lo decimos, ¿una única lengua o varias? Si ya resulta difícil averiguar la edad del lenguaje humano, posiblemente no haya muchos datos que aparezcan para que nos ayuden en esta línea, la hipótesis que se plantea entonces es buscar los contenidos comunes presentes en las lenguas humanas actuales. ¿Qué palabras pueden ser compartidas por las distintas lenguas para ver si en un principio todas procedían de un tronco común? A esto se le llaman los universales lingüísticos. Aspectos que pudieran haber caracterizado a las lenguas primeras. Por una parte están los estudios de Ruley, 1994, que indagan en contenidos lingüísticos, léxicos y las palabras, los étimos, lo que se llama la etimología de la palabra, los raíces, los afijos, los prefijos, sufijos, en el orden sintáctico, que lenguas tienen un orden sujeto, verbo, objeto. Ruley va en la línea de demostrar la evidencia de la monogénesis del lenguaje. O sea, aboga, sus teorías van en la línea de demostrar que hubo un lenguaje único, monogénesis del lenguaje del que derivaron las lenguas actuales. Frente a esta hipótesis está la hipótesis poligenista. Frente a la monogénesis, la poligénesis. El lenguaje surgiría más de una vez y en más de una población, o gradualmente en una población humana grande integrada por varias comunidades lingüísticas. Con la aplicación del método histórico comparativo se trata de buscar un número irreductible de lenguas, llegar a un mínimo tronco, mínimos troncos comunes. Ruley, como hemos dicho, aboga por la monogénesis, aunque los datos que se manejan actualmente no confirman la hipótesis monogenista. Para Nichols, si el cerebro y el tracto vocal han evolucionado gradualmente, y es cierto, desde los primeros Australopithecus, incluso más atrás todavía, Ornithorhynchus genensis, por ejemplo, pues si el cerebro y el tracto han evolucionado gradualmente, si el lenguaje depende de que sea transmitido y aprendido a una edad oportuna, sabemos desde los 6 meses hasta los 18 meses, más o menos, a los 3 años, lo más sensato, cree Nichols, es pensar que su aparición haya sido gradual y no abrupta. De acuerdo con esta teoría de Nichols, antes de la expansión de África, la diversidad lingüística humana sería ya de cierta magnitud. En África, antes de la expansión, ya habría diversidad lingüística. Quizás postula más de 10 agrupaciones de lenguas vinculadas genéticamente. Por lo tanto, frente a Ruley monogenista, Nichols poligenista. El debate entre emergencia súbita, monogénesis, del lenguaje y evolución lenta y gradual no encuentra, por desgracia, apoyos empíricos en los datos lingüísticos ni en las herramientas. Por ello, los trabajos se centran en acudir a inferencias que aporten el conjunto de órganos del habla y el conjunto de órganos que hacen posible el funcionamiento del cerebro. Por aquí, por estas evidencias, inferencias, hay caminos para avanzar en este debate sobre el origen del lenguaje. Bien, hasta aquí esta exégesis de este amplio tema sobre el origen del lenguaje. No sé si se ha podido seguir bien. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos llegado hoy. Como les digo, a los que se han incorporado más tarde, la próxima semana, el martes 26, tendrán en el foro grabado el tema 2, la diversidad lingüística, comunidades de habla. Bueno, esas palabras son clave en el sentido de cómo analizar el origen del lenguaje, pero no son las palabras clave para contestar las preguntas. Creo que nos entendemos, Estefano, ¿vale? Sí, tenemos que imaginar cómo explicar y cuáles serían las explicaciones, porque no hay evidencia y quizás no las haya nunca, ¿no? Esto es un heurístico universal. Un heurístico sería una cuestión que suscita preguntas y debate. Pues yo creo que lo va a constituir siempre. Bien, decía Estefano y compañero, decía a todos que la semana que viene tendréis grabado diversidad lingüística y comunidades de habla. Si lo traéis leído va a ser mejor para vuestra, digamos, interiorización de lo que yo vaya explicando, ¿vale? Como vayáis asimilando todo aquello que yo os vaya diciendo del tema 3. Así que, eso. Perdón, yo os voy a mandar el tema 2, la diversidad lingüística. Y nosotros, cuando nos veamos, dentro de 2 semanas, trataremos el tema 3, el programa del relativismo lingüístico. ¿De acuerdo? Pues sí, un conjunto de factores, como se ha explicado aquí, un conjunto de factores, seguridad, comunicación, protección, búsqueda de alimentos, dieta, ecología, un conjunto de factores que hace necesario buscar un código de comunicación, por primitivo que sea. Por ahí va. Bien, pues por mi parte... A ver, ¿cuáles serían esos dudas y planteamientos más grandes? Sí, no cabe duda de que esto te abre todavía mayores preguntas. Sobre los comienzos de todo. Bueno, sobre eso ya, sobre el origen del cosmos y de la vida, pues fíjate, podemos llevarnos hablando toda la eternidad. Sí, del lenguaje. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, el origen del lenguaje es una pregunta abierta, ¿verdad? Pero claro que plantearlo en la perspectiva social ayuda. Plantearlo en la perspectiva social ayuda, y mucho. Es por donde ha ido este tema, ¿eh? El grupo social, la interacción social, todo ello. Bien, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros y vosotras esta sesión. Nos veremos dentro de 2 semanas y gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.